En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas.
La purga va balzonetan, saldi zurixka ariñua.
Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto?
Soy la tor saldi zurixa, zeure jaube illa nundago.
Galán, galancillo, ¿en tu casa queman tomillo?
Galai, galaichu, merchikondua dago lorechu.
El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro.
Ator videscas, goya sorbalda.
Viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios.
Mendiz verá lau chapelo querres. Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros.
Sendúa vains, echai odoles, bustí con kek, picoch, sorroche.
A las 9 de la noche le llevan al calabozo.
Mientras los guardias civiles beben limonada todo.
Chapelo querra que dango ya bec, ardaonean con ese chiam.
Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir.
Oporro chadoc chay de Zabalam, nervio y herzog trambí dardara.
Estas que escuchan son las voces de Ana Salazar y de John Maya sobre los textos escritos por Federico García Lorca y por Esteban Urquiaga Lauaxeta, ambos escritores poetas, los dos fusilados a comienzos de la dictadura franquista, con solo un año de diferencia. Dos autores unidos no solo por sus propias biografías, por lo que les ocurrió, lo que hicieron con ellos, también por el proyecto L. Lauaxeta Lorca. John Maya, ¿qué tal? Gabón. Esto comenzó como un homenaje puntual, luego se convirtió en un montaje teatral y se ha convertido en disco finalmente.
Sí.
Y a saber lo que va a ser en un futuro, ¿no?
Pues quién sabe si termina siendo película, ¿no? Pero la verdad es que tiene todos los ingredientes porque es una historia fascinante, ¿no? No es que se nos haya ocurrido a nosotros juntar a Federico García Lorca y Lauaxeta, ¿no? Como dos autores icónicos, uno de la cultura andaluza y republicano de Granada, el otro de la cultura vasca y miembro del gobierno vasco, Gudari, comandante en jefe, ¿no? De aquel gobierno vasco de José Antonio Aguirre. No se nos ocurría a nosotros, sino que es que sus vidas se cruzaron de alguna manera y para mí pues son dos figuras que me dan pie a hacer otro relato de lo que podía haber sido y puede ser pues la convivencia, ¿no? Son dos paradigmas muy muy interesantes y es una historia muy evocadora. Uh-huh.
Sí, porque ambos se cruzaron, ¿no? Lorca estuvo en Bilbao, hospedado en un hotel muy cerca del Teatro Arriaga. Lauaxeta quiso reunirse con él. No se sabe si llegaron a verse o no, pero bueno, vosotros los habéis unido, ¿no? En este proyecto.
Eso es. Lorca vino varias veces a Bilbao al estreno de Bodas de Sangre y demás. Y recibió algún homenaje por parte de los poetas bilbaínos, también dio alguna conferencia, y en una de estas estancias de Lorca, pues Lauaxeta intentó citarse con él, y existe una carta que también recitamos en nuestro disco y en los conciertos y en el teatro también, y en el que le pide cita Lauaxeta a Lorca, y también le dice que le gustaría declamar unos poemas que ha traducido él al euskera. Uh-huh. Esta gran lengua milenaria, la más venerable de Europa, le dice, ¿no? Uh-huh. Y también le expresa su máxima admiración, ¿no? Entonces, nos da un puente muy interesante, un puente entre aquel poeta joven vasco, Lauaxeta, y el poeta que se ha convertido en universal, Federico García Lorca, y uh-huh. Me parece, pues, dos figuras que dan pie para mucho, ¿no?
Es una historia preciosa porque, claro, los dos, aunque son muy diferentes y de realidades y de orígenes muy, muy distintos, seguramente compartían un montón de cosas, ¿eh? Y desde luego compartían inquietudes, eso seguro.
Claro, fíjate hasta qué punto les llevó aquellas inquietudes que compartían, que fueron asesinados por las mismas manos, ¿no? Uh-huh. Uno en Andalucía y el otro en Gasteiz. Uno en Granada, el otro en Gasteiz. En el plazo, con la diferencia de un solo año, dos poetas jóvenes, de culturas muy diferentes, identidades muy, muy diferentes también, pero los dos pagaron con su vida el compromiso que tenían con su tiempo, con su época, con su sociedad, con los valores de libertad que defendían cada uno en su tierra, y lo pagaron con sus vidas, ¿no? Y sabemos que la Guaseta admiraba a Federico García Lorca, y no solo como literato, no solo respecto a la literatura, sino también en el compromiso de lucha o en el compromiso social que tenía Federico García Lorca. Es muy, muy interesante, y yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo ahora en nuestro país, pues es un ejemplo que nos podría valer de mucho. Y en la misma obra tampoco se trata solo de hacer un homenaje a estos dos autores o una antología poética, sino que al final de la obra traemos el discurso a la Euskal Herria actual y hablamos de la emigración que hubo en tiempos de Franco de tierras de Lorca a tierras de la Guaseta, y de esa difícil convivencia que hemos tenido entre las culturas, y bueno, enseñamos pues otro ejemplo, ¿no?
Bueno, el espectáculo sigue vivo. De hecho, habéis ofrecido un concierto esta misma semana en Iruña, el pasado miércoles día 13, que no fue un concierto más, tú mismo lo has contado vía Twitter, y ese hilo se ha hecho viral porque una mujer del público interrumpió a la Guaseta al escuchar que Guernica fue el primer bombardeo indiscriminado contra la población civil. Ella, Paquita, a sus 91 años, se levantó para apuntar: antes fue Durango, pero ellos, las víctimas de Durango, no tienen un cuadro. Y en ese momento se hizo el silencio y el concierto se paró. Paquita Bretos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
El concierto le encantó, eso le ha reconocido.
Me gustó, horrores. Me gustó.
Hola, Paquita.
El guitarrista, ¿cómo tocaba la guitarra?
Le saluda John Maya, no sé si le ha escuchado.
Hola, Paquita.
Sí. Hola.
Encantado de estar otra vez contigo.
Tenía el marido mío, o sea, murió, era montañero, pero era un ídolo, sabía cantidad de versos de García Lorca y le gustaba horrores ese ambiente. Mira.
Usted no se pudo callar el otro día, tuvo que decir en alto lo que su madre le había contado muchas veces, que el bombardeo de Durango fue mucho más duro que el
mucho
de Guernica.
Mucho más duro que el de Guernica, mucho. Lo que pasa, ahora una cosa, vinieron alemanes a Durango a rectificar y llevar, y trajeron dinero, después, o sea, hará unos 15 o 20 años.
A John y a su equipo, cuando usted dijo esa frase, les dejó de alguna manera paralizados, se paró el concierto. ¿Qué le dijo John en ese momento?
No me acuerdo.
No se acuerda. ¿Qué le dijiste, John?
Bueno, sí, yo paré.
No, además, mi padre fue fusilado en Trujillo, Cáceres. Lo llevaron hasta allí a fusilarlo.
Sí. O sea, En aquel momento, Paquita, me hiciste mucha impresión, acepté de mucho gusto, porque yo también me di cuenta enseguida de lo de Durango cuando tú me lo dijiste, y paré el concierto y le pedí por favor que ella nos contase lo que quería decir, y es cuando dijo que yo soy Paquita, tengo 91 años y soy superviviente del bombardeo de Guernica. Entonces, cuando dijo eso, se hizo un silencio. Ella contó su visión del bombardeo cuando estuvo ella allí, si no me equivoco, con su madre aquel día.
Con mi madre debajo de un árbol.
Exactamente.
Y además,
nos explicó a todos los
que estaban al lado, la chica se levantó porque saltó un harapo al cuerpo. Y el último cazar, que además a mí no se me ha olvidado nunca, la carlinga, que es transparente, iba de la ametralladora y el que guiaba, o sea, el que conducía el último caza del bombardeo. Iban unos cazas delante, los que habían bombardeo, y detrás iban otros. Y el último se volvió y nos ametralló.
Paquita,
estábamos debajo de un árbol.
Paquita, su madre fue testigo de los dos bombardeos, del de Durango y del de Guernica, ¿verdad?
Sí, mi madre fue maestra y fue una mujer liberal ya antes del 36. Una mujer para aquellos tiempos fuera de serie, ha sido muy nombrada aquí. Y enseñó en Ondarreta, enseñó a leer y a escribir, porque el primer gobernador que hubo en Canarias era de aquí, Inda. Y a las cigarreras las mandó a Ondarreta. Y mi madre enseñó a leer y a escribir a mujer de 60 y 80 años, Canarias.
¿Cómo se llamaba su madre, Paquita?
Viviana Andueza.
¿Cómo se llamaba su madre, Paquita?
Viviana Anduesa.
Viviana, perdonen, que no le había entendido, Viviana.
Sí, uh-huh. Hicieron un homenaje a las maestras que habían estado... No pudo ejercer después de salir de la cárcel de Ondarreta.
Uh-huh. John, qué impresión, ¿no? También, de alguna manera, esta energía y esta fuerza reivindicativa, ¿no? También en medio del concierto, pero reaccionasteis muy bien.
Sí, sí, la verdad es que
¿sabes lo que pasa? Que a los 90 años no te puedes permitir ese lujo.
Ya.
Sí, sí, ya. Sí.
A claro. los 90 años, antes no, pero a los 90 años sí. Yo he dado cantidad de, no conferencias, o sea, y se me ha llenado de público contándoles la historia. Claro. Con la secretaria de ese Echeverría, de los muertos, del que saca los muertos, Echeverría, con la secretaria. Y se me ha llenado el sitio donde he dado conferencias, se me ha llenado de gente.
Claro.
Pero es que no tengo a nadie, o sea, no tengo ni de derechas ni de izquierdas. ¿Me explico?
Sí, sí. Se explica muy bien.
Imagínate el momento cuando ella nos dice eso, le digo, por favor, que nos cuente, se levanta, nos cuenta de primera mano algo que nosotros estábamos cantando e intentando explicar. Uh-huh. ¿Cómo me iba a esperar yo que teníamos una superviviente del bombardeo de Guernica escuchando a Lorca y la Guaxeta y las historias de Guernica y además... seguidamente al testimonio que nos contó Paquita, en el orden de nuestras canciones, el siguiente tema era el tema Guernica.
Uh-huh.
Guernica, sí. Que toca Gorka Hermosa con la acordeón y que es una obra que se interpreta en todo el mundo, es una obra increíble. Paquita la pudo escuchar, se la dedicamos a ella y fue pues uno de esos momentos mágicos que nos encogió el corazón a todos, era un sitio precioso, además el Condestable de Iruña, todo el público se puso de pie, le aplaudimos a ella, yo veía al público, a la gente llorar, y fue ese momento en el que se cruza una canción y la historia real, donde se cruzan lo que estás intentando expresar y la vida real por parte de no ya de poemas o canciones, sino de su propia boca, ¿no? Y de su propia vivencia. Y ya pues no queda mucha gente que estuvo en aquel bombardeo de Guernica y fue uh-huh. un privilegio y un momento muy especial, pues que todos los que estuvimos allí pues nos acordaremos toda la vida, seguro.
Qué historia más bonita. La verdad es que queríamos saludaros porque nos ha parecido de estas cosas que no pasan muchas veces, que se juntan, es como si se juntaran los astros, ¿no? De alguna manera y que hiciera... que ocurrieran estas vivencias extraordinarias que
así
de vez
es.
En cuando parece que sí, que pasan, ¿no? Y Paquita así se es. Levantó y todo el mundo la escuchó y vosotros supisteis también escucharle desde el escenario. Me parece absolutamente increíble. Paquita cumple el 1 de septiembre 91 años. Es una mujer extraordinaria, eso está claro, su madre lo fue, ella lo es, y ha sido una de las mujeres pioneras en el montañismo navarro, Paquita.
Que me pusieron la medalla de plata este año, porque empecé el año 40 y tantos, pero en realidad era pasar gente, cuando la guerra española pasé al otro lado, y cuando la guerra mundial pasé de Francia a España, gente... Yeah. A una pareja, a un matrimonio, los pasé hasta Eugui en un carro de hierba, debajo de la hierba.
Uh-huh.
Vinieron a Pamplona y de aquí, que ya había un enlace, se iban en tren de mercancías a Madrid. Y allí estuvo ella de institutriz y él de... O sea, que he pasado gente primero al otro lado y luego del otro lado a este.
¿Cuántas historias tiene para contar? ¿Alguien va a escribir un libro sobre su vida, Paquita?
No, Echeverría ha hecho un DVD.
Ya.
Estuve en San Sebastián.
Sí.
En Aranzadi y él hizo no tengo más que eso, no, bueno. Nada más.
¡Qué maravilla! Paquita, un abrazo muy fuerte. Le mandamos desde aquí. Un beso. Gracias. ¿Sí?
Muchas gracias. Ekarri kasko.
Suri, Paquita, te llamaré un día sin falta. Cuando vuelva
pues
por Iruña.
Si queréis, si venís a Pamplona, tenéis la casa abierta. Vivo encima, en la calle El Carmen, donde el portal de Francia, en el número 36, quinto D.
No
os recibiré muy a gusto y además veréis, tengo el testamento de mi padre, que me lo agenció Echeverría, y el testamento de el el juicio de mi padre y el juicio de mi madre. Que
mucha historia.
Echeverría.
Mucha historia en solo una persona. John, un abrazo, de verdad. Es que ricasco.
Un abrazo a vosotros, Suey.
Agur, agur.
Agur y muchas gracias.
Un beso.
Es que ricasco.